Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Que un cubano se distinga, que un cubano triunfe, que un cubano sea elegido a un cargo prestigioso, es y deberá ser siempre motivo de celebración para todos nosotros. Vivamos donde vivamos, en la isla o en el extranjero. Y viva ese cubano donde quiera que viva. Porque esa distinción, ese triunfo, ese cargo prestigioso, van a afectar de alguna manera la percepción que se tiene de Cuba y van a iluminar la percepción que se tenga de nosotros. Cuba, ustedes lo saben, más que una franja de tierra rodeada de agua, es su gente, y lo que esa gente hace con su vida. Que un cubano haga algo hermoso con la suya es razón suficiente para que nos inspire a todos, además de admiración, gratitud. Y hoy queremos expresarle nuestra admiración y nuestra gratitud a Luis Echegoyen, un compatriota nuestro que abandonó la isla siendo niño, que no la olvidó nunca y que acaba de ser elegido presidente de la Sociedad Estadounidense de Química, gracias a los votos de la mayoría de los miembros de esa organización, que cuenta con 160 mil votantes inscritos en más de 130 países del mundo. Es, según tengo entendido, la organización científica más grande del planeta. Gracias a la mediación de Alex Rivero, nuestro amigo y compañero aquí en Radio Martí, pudimos establecer contacto con Luis Echegoyen y hoy tenemos la alegría de tenerlo como invitado a través de la línea telefónica. Hola Luis, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Orlando. Pues, todo muy bien.
Me alegro, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un privilegio y sé que va a ser un gusto conversar contigo.
Pues, de igual manera, creo que tendremos una conversación muy interesante.
¿Desde dónde nos hablas?
Estoy hablando desde El Paso, Texas, donde resido desde hace ya 8 años en la Universidad de Texas.
Ajá, ¿te sientes allí bien?
Sí, muy bien. Una comunidad obviamente hispana, más mexicana que otra cosa, pero hay casi 82% de la población de esta ciudad son hispanos.
Mira qué cosa tan admirable. ¿Qué ha significado para ti, Luis, ser elegido presidente de la Sociedad Estadounidense de Química?
Bueno, la realidad es que es un honor, claro. Sin duda alguna, y un orgullo para mí haber sido elegido presidente de esta organización tan inmensamente grande, con 160 mil miembros. Es un motivo también de casi preocupación, pues claramente me va a dar muchísimo trabajo adicional que voy a estar realizando por los próximos 3 años. El compromiso no es solamente este próximo año que empieza,
sí.
Una secuencia de 3 años, el primer año que sería el 2019, seré el presidente electo.
¿Eres el primer latinoamericano elegido a ese cargo?
Definitivamente, el primer hispano en esta posición.
Qué hermoso, qué hermoso. ¿Puedes hablarnos un poco de esta sociedad? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace?
La sociedad tiene como función principal, además de la membresía, que evidentemente participan de reuniones, así que las dos funciones principales que cumple la Sociedad Americana de Química es, número uno, la reunión de prácticamente el mundo entero, pues vienen gente de los 130 países donde hay miembros de la Sociedad Americana. Hace dos reuniones anuales, le llaman reuniones generales.
Ajá.
Una en la primavera y una empezando el otoño.
Ajá.
Que típicamente tienen un mínimo de 15.000 participantes o hasta 20.000 y 22.000.
Extraordinario.
Es una cosa inmensamente grande. Ajá. Se reúne, hay una participación altísima de los miembros y hay muchísimas presentaciones científicas. Bueno, 15.000, 20.000 personas. Encima de eso, y probablemente la función principal que cumple la sociedad, es la diseminación de material químico. Tiene muchísimas revistas de química especializadas, por ejemplo, la revista de la Sociedad Americana de Química, la principal, se le llama el Journal of the American Chemical Society. Se considera la revista química por excelencia en el mundo entero. Así que una de las funciones principales, yo ni sé cuántas revistas diferentes organiza la sociedad, pero son muchísimas y todas tienen muy buena reputación en el mundo de la química. Así que todos los químicos están muy agradecidos a la sociedad porque disemina la
información,
los resultados,
¿no?,
de investigación. Ajá. A la frontera de la química.
¿Y dónde se reúnen ustedes?
En muchísimas ciudades diferentes de Estados Unidos. La típica ciudad, la ciudad típica será Boston, San Francisco, la próxima será en Orlando. Hay pocas ciudades, Filadelfia, etcétera, donde tienen la capacidad para recibir a
tanta gente.
Personas.
Claro. ¿Y tiene una sede la sociedad? Es decir, hay un...
Sí.
¿Dónde?
En Washington, D.C., en la calle 16, de hecho, es muy cerca de donde están prácticamente todas las embajadas en Washington, D.C.
¿Cuáles son tus planes como presidente de la sociedad? ¿Qué vas a priorizar?
Sí, tengo cuatro cosas principales que fueron el motivo de la plataforma para ser electo presidente. Probablemente el más importante, es tengo que ir un poquito hacia atrás. La sociedad hace 2 años atrás logró formar un grupo dentro del Congreso norteamericano que se le llama el caucus, lo voy a decir en inglés, ¿no? El Congressional Chemistry Caucus. Un grupo de legisladores norteamericanos que están a favor, obviamente, de promulgar y de darle fondos al desarrollo de la química en Estados Unidos. Cuenta en el presente algo así como con 15 senadores y como 60 representantes.
¡Qué bien!
Y es un grupo obviamente relativamente poderoso. Yo quiero enfocarme muchísimo en desarrollar ese grupo, aumentar la membresía de ese grupo si es posible, y llevarles el mensaje trayendo gente como premio Nobel, gente importante en la industria química del mundo, BASF, etcétera, un montón de gente que convenzan a este grupo de que proveerle fondos para investigación en química y ingeniería química es importantísimo para el desarrollo económico del país.
Claro.
Yo tengo muchísima información porque una de mis posiciones anteriores fue como director de la División de Química de la Fundación Nacional de Ciencias en Washington, D.C. Y se ha probado por estudios muy rigurosos que la inversión en química fundamental, que lo hace la Fundación Nacional de Ciencias, los Institutos Nacionales de la Salud, etcétera, promueven el descubrimiento de cosas muy fundamentales que inicialmente no parece que sirven para nada, ¿no? Cosas esotéricas que eventualmente evolucionan de tal manera que se convierten en productos químicos.
Qué interesante.
Para el país, y hay muchas patentes, etcétera. O sea, que esa conectividad de darle fondos a la ciencia fundamental, y es algo que podemos hablar más si quieres, yo soy un químico fundamental.
¿Y qué es la química fundamental? Porque suena misterioso.
Y es difícil explicarle al público, pero yo creo que yo tengo una manera de... El averiguar cómo funcionan las cosas en el mundo de la química, qué enlaces se producen entre tal átomo y tal otro átomo. La investigación de estructuras químicas nuevas, no conocidas. Yo cuando lo digo a mis estudiantes de doctorado, prepare tal compuesto y hacemos un diseño del compuesto. La persona ejecuta la síntesis de este compuesto cuando lo produce y lo tiene en forma pura y caracterizada. Ajá. Lo que tiene en la mano es un producto que no existe ni en la naturaleza, ni lo ha hecho nadie antes. Eso es química fundamental. Ajá. ¿Para qué sirve y por qué hicimos ese compuesto? Típicamente no se hace con una idea de vamos a resolver un problema, que si el cáncer, que si esto, que si aquello. Se hace simple y exclusivamente porque hay alguna propiedad intrínseca, ya sea electrónica, etcétera, que es de interés. No hay una aplicación inmediata en mente. Pero típicamente eso se desarrolla de tal manera que eventualmente se convierte en o en la base para el desarrollo de algo práctico, o per se el compuesto se convierte en algo importante porque presenta propiedades anticáncer, biológicas, anticida, etcétera, etcétera. Así que eso es química fundamental.
Entiendo, entiendo. Es el descubrimiento de un mundo que no existe hasta que ustedes intervienen en él, ¿no?
Correcto. Es el desarrollo literalmente de algo que no existe hasta el momento, primera vez que se hace, y que se hace por curiosidad. El producto principal de la investigación fundamental es conocimiento.
¿Y es difícil llegar a este producto? Es decir, ¿todos los estudiantes pueden llegar a un producto o eso es una cosa de privilegio?
Típicamente sí. Hay mucho esfuerzo que hay que poner, hay mucha frustración porque se diseña un procedimiento sintético para preparar pedazo a pedazo la molécula que se quiera preparar. Ajá. Y no siempre funciona tan y tan bien. Hay muchos reveses en el camino. Hay que reorganizar y repensar y cómo vamos a poner tal grupo o tal átomo aquí o allí. Pero sí, hay un buen por ciento de probabilidades de llegar al producto deseado.
Qué bien, qué bien. ¿De qué tiempo vas a disponer para hacer esto que te propones en 3 años?
El típico estudiante doctoral en mi grupo termina su doctorado en aproximadamente 4 a 4 años y medio, más o menos. Tiene que desarrollar una tesis. Todo lo que ponga en esa tesis tiene que ser absolutamente nuevo. No puede haber nada publicado en ese campo. Así que, como tiene cursos que tomar, tiene ciertas responsabilidades durante el periodo de estudiante doctoral. Así que lleva típicamente 4 a 5 años.
Comprendo. Me hablabas de varias prioridades. ¿Cuáles son las otras?
Las otras prioridades, o sea, la primera es esto del Congreso y tratar de conseguir fondos adicionales para la química fundamental. En adición a eso, yo tengo como meta muy seria el unir a las sociedades de química internacionales en el mundo entero. Y establecer lazos colaborativos entre las sociedades de otros países con la Sociedad Americana de Química. Ya existen muchos programas, pero siempre hay la posibilidad de reforzar, de mejorar todos estos lazos colaborativos con las otras sociedades químicas, incluyendo la Sociedad Química Cubana. A quien conozco, he conocido a todos los presidentes de hace mucho tiempo.
Ah, qué bien.
La Sociedad Química Cubana, gente muy buena, gente muy preparada. De hecho, la semana que viene voy a reunirme con algunos de ellos, pues voy a ir a Cuba y hablaré con estos colegas, se los considero amigos y colegas de muchos de ellos de la Universidad de La Habana.
Tú que te mueves en el ámbito universitario, ¿ha habido algún tipo de intercambio? Es decir, ¿de que algunos estudiantes de química de Cuba puedan venir a conocerte y estudiar quizás un semestre contigo?
Sí. De hecho, sí, y es una de las funciones que quiero cumplir con este viaje próximo a Cuba la semana que viene. Ya tenemos, en mi departamento de química, tenemos a 3 estudiantes doctorales que vienen. Los 3 son egresados, graduados de la licenciatura de química en la Universidad de La Habana. Y hay algunos adicionales que están interesados en la posibilidad de venir acá. El típico problema que presenta, que le ocurre al estudiante cubano que viene a Estados Unidos, es que no dominan bien el inglés.
Claro.
Ese es el escollo principal. Fuera de eso, tienen una preparación excelente.
Qué bueno.
Verdaderamente excelente.
Qué bueno.
Sumamente bien preparados de su licenciatura. Es una carrera obviamente muy
exigente, ¿no?
Y muy de alto en la Universidad de Havana. Así que son estudiantes muy buenos, son estudiantes muy capaces, extremadamente inteligentes y con muy buen conocimiento de la química.
¿Cuál es otra prioridad? Me hablaste de 3 o 4.
Exacto. Otra de ellas es educativa, desarrollar módulos educacionales en química. La química muy tradicional no llega muy bien al estudiante. El estudiante lo ve como, lo percibe de una manera un tanto negativa, sobre todo los muchachos jóvenes. Así que hay mucho desarrollo en términos de cuál es la mejor manera de llevarle el mensaje de la química y el conocimiento de la química a los estudiantes. Así que voy a trabajar con un comité que tiene la sociedad, que se llama el comité, estoy tratando de traducir según habla, se llama Committee on Professional Training, es un comité de
entrenamiento profesional.
Profesional, right. Claro. Que se dedica precisamente a la búsqueda de mecanismos, cómo aprende el estudiante, cómo entiende el estudiante el material, etcétera.
Para conquistarlo para la química, en otras palabras.
Correcto, correcto. Y por último, la número 4 es un problema muy serio que tiene Estados Unidos, muy en particular. Yo no entiendo exactamente la razón por qué. Pero en Europa, por ejemplo, la relación que existe entre la industria química privada y la universidad, o sea, la gente en la academia, es sumamente unida, se lleva muy, muy bien. De manera que las ideas que tienen los profesores en las universidades, que son la parte más fundamental y creativa, la pueden compartir muy bien y muy efectivamente con la gente en la industria. Así que establecen unas conexiones que producen fabulosamente bien y se beneficia a todo el mundo, porque llegan eventualmente a trasladar ideas de química muy fundamental en productos. Y les va muy, muy bien, ya sean farmacéuticas, ya sean compañías de productos químicos fundamentales, etcétera. En Estados Unidos hay una cierta paranoia entre la industria y la academia que no se llevan muy bien. Y yo creo que viene principalmente del lado de la industria, que cree que el profesor universitario vive en su famosa torre de marfil, escondido del mundo y sin prestarle atención a la realidad de la industria química. Así que yo tengo intenciones de tratar de establecer conexiones. Hay algunas que existen ya en Estados Unidos y las voy a utilizar como modelo para tratar de unir muchísimo más fuertemente a la industria química en Estados Unidos con la academia, con la gente en las posiciones en las universidades.
Entiendo, Luis. Luis, vamos a poner fin a esta primera parte de nuestra entrevista, escuchando una canción que, según tengo entendido, figura entre tus predilectas. Es una canción cubana escrita hace muchos años por una mujer cubana llamada Isolina Carrillo, ¿no? Tenemos que ir a la pausa, pero ¿recuerdas esta canción desde tu niñez o la conociste después?
Desde siempre, yo creo que ni recuerdo cuándo oí eso por primera vez.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Amigos, es Ibrahim Ferrer interpretando Dos Gardenias, la célebre canción de Isolina Carrillo, una de las canciones predilectas, repito, de nuestro invitado, el químico cubano Luis Echegoyen. Vamos a hacer una pequeña pausa e inmediatamente reanudamos nuestra conversación con él.
A tu lado vivirán y se hablarán, solo cuando estás conmigo. Te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Gina María Hidalgo interpretando bellamente la primera parte de En mi viejo San Juan, la no menos bella canción de Noel Estrada, otra canción que figura entre las predilectas de nuestro invitado, el gran químico cubano Luis Echegoyen. Antes de retomar el diálogo con él, yo quisiera darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí colaborando con nosotros. Y quisiera añadir lo siguiente, para mí es un motivo de enorme gusto poder conversar con este cubano que ha alcanzado este lugar eminente ¿no? En su profesión, en el ámbito de las ciencias. Y yo quisiera, Luis, en este momento, que diéramos un salto atrás y habláramos un poco de tus orígenes, de tus padres, de tu infancia en Cuba. ¿Dónde naciste?
Yo nací en La Habana, en Cuba, en el 1951.
Ajá. Háblame de tus padres. ¿Quiénes fueron tus padres?
Mi padre fue un hombre muy famoso en Cuba, principalmente en la década de los 50. Era un cómico, empezó su carrera en radio, precisamente haciendo imitaciones de políticos en Cuba. Hacía muchas voces en radio. Inclusive tenía un show de radio donde todas las voces las hacía él solo. Se llamaba Mil Voces y un Solo Actor.
Ajá, muy famoso. Luis Echegoyen, vaya, un inolvidable actor cubano, creador de un personaje que muchos cubanos tienen que recordar, Mamacusa Alambrito, ¿no?
Correcto.
Cuyo lema era la del alma grande y el cuerpo flaquito. ¿Y tu mamá?
Mi mamá, pues, la típica señora de la época, muy educada, terminó grados universitarios, pero nunca ejerció su profesión de derecho diplomático. Se dedicó a ser ama de casa y una madre excelente.
Qué bien, qué bien. ¿Tuviste hermanos o no?
Sí, tengo un hermano mayor que vive precisamente en Puerto Rico y una hermana menor que vive en el norte de Atlanta, en Georgia.
Uh-huh. Volviendo a tu padre, ¿influyó de alguna forma su carrera en tu vida? Es decir, ¿lo acompañaste alguna vez a la televisión, a la radio, al teatro?
Sí, muchísimas veces.
¿Ah, sí?
Y siempre, obviamente, influye. Inclusive la herencia típica, típicamente cuenta un papel muy serio en la vida de todo el mundo. Tanto mi hermana como mi hermano y yo heredamos ciertas de las características de mi padre en términos de imitación.
¿De veras?
Sí. Pero nunca estuve en algún show de televisión haciendo alguna una parte extra aquí y allá, pero...
Mira qué curioso.
Pero no, ninguno de los tres nos fuimos en esa dirección.
Se convirtieron en profesionales.
En profesionales. Y mi padre no era muy... científico, que digamos.
Claro.
Era 100%
artista.
Artista.
Claro.
Una persona muy creativa, sumamente creativo, pero definitivamente no muy amigo de las ciencias.
De las ciencias. Una pregunta, ¿era un hombre risueño o era un hombre como tantos otros cómicos demasiado serio fuera del escenario?
Era muy risueño y yo diría que en mi juicio mucho más cómico fuera de la televisión que en la televisión.
¡Qué maravilla! ¡Qué bien, qué bien! ¿Cuándo murió Luis?
Mi padre murió en el 97, cuando tenía 75 años.
Uh-huh. Y en Puerto Rico, yo creo que creó otros personajes, ¿no? Tino Dentino era uno de ellos.
Sí, eso, en realidad todos los personajes los había ya presentado en Cuba, pero no eran muy conocidos. El famoso Abogasto Pomarrosa.
Efectivamente, efectivamente. Y Cuquita Sabrosura.
Y Cuquita Sabrosura. Y esos fueron los que fueron más famosos en Puerto Rico. Fue Cuquita Sabrosura y Abogasto Pomarrosa. En Cuba siempre fue Mamacusa Alambrito.
Claro, claro. ¿Cuándo vinieron ustedes al extranjero?
Salimos en noviembre del 1960 y fuimos directamente, o sea, paramos en Miami de camino, pero no estuvimos en Miami nunca, fuimos directamente a Puerto Rico, a San Juan.
¿Cuándo y cómo descubres tú tu pasión por las ciencias? ¿Fue tu primera vocación o tuviste otra vocación antes?
Literalmente mi primera vocación. Nunca estuvo muy claro al principio si quería ser científico o quería ser ingeniero, pero sabía que tenía que ser algo técnico o científico. Inclusive mi primer semestre universitario lo cursé en el recinto universitario de Mayagüez, que es el recinto universitario, parte de la Universidad de Puerto Rico, que se dedica a ingeniería principalmente. Empecé con la idea de ser ingeniero y cambié de idea después de un semestre y definitivamente... Desde que tenía 8 años, 9 años, sabía que iba a ir en la dirección de ser un ciencia o tecnología.
Y es decir, incluso antes de salir de Cuba.
Sí, sí, sí. De siempre.
Qué maravilla conocer uno su vocación desde tan temprano y, uh-huh. y sentirse ya que está ubicado en una línea y que esa línea va a llevarlo a realizarse en la vida.
Cierto. Siempre tuve inclinaciones también, me gustaban mucho las letras y escribí mucho durante tanto la carrera universitaria como antes en la escuela secundaria. Así que tuve ciertas dudas de si me iba más en la división de letras en algún momento, pero la vocación científica siempre fue muy, muy fuerte.
Sin embargo, tengo entendido que sí has escrito muchos artículos, textos sobre temas científicos, ¿no?
Científicos, sí. Tenemos muchísimas publicaciones. Publicamos química fundamental muy, muy frecuentemente. Uh-huh. Yo creo que llevo un récord de más de 460 publicaciones o algo así, que es un récord bastante extenso.
Bueno, por ahí se fue la otra vocación, ¿no?
Sí, es cierto. Aunque la escritura científica es...
sí, es muy distinta a la creativa, claro. Claro. ¿Cómo recuerdas tus años en Puerto Rico?
Pues con mucho agrado. Me siento tanto puertorriqueño como me siento cubano. Uh-huh. Me siento ambos. Cuando me hacen esa pregunta, me dicen... ¿Tú te sientes cubano o te sientes puertorriqueño? Siempre contesto sí, porque la realidad es que me siento ambos.
Claro, claro.
Y fue un desarrollo muy, muy interesante. Me fue siempre muy bien en todos los ámbitos. La realidad es que tengo muy buenos recuerdos de mi niñez en Puerto Rico.
Es que, bueno, en Cuba pasaste tu infancia, que es una edad, todos sabemos, capital, importantísima en el desarrollo de un ser humano. Pero es que entonces en Puerto Rico tuviste tu adolescencia, parte de tu infancia todavía y tu adolescencia, ¿no?
Correcto. Todos mis años formativos, en uh-huh. realidad, los años de educación más allá, etcétera, pues son de Puerto Rico. Pero es cierto, yo tenía y sigo teniendo muchas memorias de mi niñez en Cuba también.
Es decir, que para ti no fue difícil aclimatarte al nuevo país, a Puerto
Rico. En absoluto, pues Puerto Rico y Cuba, como dice la canción, son...
De un pájaro las dos alas.
Pájaro las dos alas. Muy parecidos, una idiosincrasia muy, muy parecida. De manera que fue muy fácil integrarme en Puerto Rico.
Qué bueno. Luego fuiste profesor en la Universidad de Miami, ¿no? Durante muchos años.
Correcto. Primero, yo empecé mi carrera profesional como químico en la industria. Fui el primero a la industria. Tuve 3 años en industria. Ajá. Y decidí que no, que quería hacer química académica, teórica, fundamental. Y me fui a la Universidad de Puerto Rico, donde me había graduado. O sea, ahí empecé mi carrera académica. Y de ahí, pues, he ido a muchos sitios. Me mudo mucho, soy muy inquieto en ese sentido. Y me fui un año a Washington, D.C., mi primera vez en el gobierno federal, en la Fundación Nacional de Ciencia. Y de ahí me fui a la Universidad de Miami.
Bien.
De hecho, es el periodo más largo que he pasado en mi vida.
¿Cuántos años?
En Miami. Fueron 19 años. En Cuba estuve 10 años, me fui de 10 años. En Puerto Rico estuve otros 14 años haciendo mis estudios, etcétera, etcétera. Pero en Miami estuve 19 años.
Obviamente te gusta enseñar, ¿no?
Sí, me encanta.
Te encanta. Y entonces, ¿cuándo te vas a la Universidad de Texas?
Vine aquí hace 8 años, en el 2010.
Ajá. Debo decirte lo siguiente, Luis. Un compañero nuestro aquí, un excelente periodista, me pidió que te preguntara, no sin picardía, varias cosas. Y yo voy a complacerlo. Por ejemplo, me preguntó que te preguntara qué es un buckyball. Y me pidió que te preguntara también si podías explicármelo en cuestión de segundos.
y puedo, porque resulta ser un compuesto químico muy importante, pues marca el principio de la revolución nano. Es un compuesto descubierto, como ocurre muchas veces en la ciencia, por serendipia, por casualidad. Ajá. No lo estaban buscando, no lo estaban preparando, pero simplemente apareció dentro de ciertos experimentos que estaban haciendo. Ajá. Y resulta ser un compuesto, es una serie de compuestos. Los buckyballs, como dice la palabra en plural, es una serie de compuestos. Pero el más representativo, sí, el que se reportó en el 1985 por primera vez, resulta ser un compuesto exclusivamente de 60 carbonos. Mm. ¿Y cómo pone uno 60 carbonos en una sola molécula? Porque no hay más nada, no hay hidrógeno, no hay oxígeno, no hay nitrógeno, no hay ningún átomo, ningún elemento diferente. Son 60 carbonos única y exclusivamente. Y resulta ser una réplica idéntica de un balón de soccer. Una pelota de soccer a nivel nanométrico. Tiene, claro, un tamaño aproximadamente de un nanómetro y consiste de 60 carbonos arreglados exactamente como se ve un balón de soccer. Mm-hmm. Que yo sé más de la estructura y la simetría de un balón de soccer que la persona promedio, pues lo tengo en la cabeza porque trabajo con esto.
Por el compuesto, ¿no?
Exacto. Así que hay 20 pentágonos que son, en el típico balón de soccer, son las figuras pentagonales son en negro.
Ajá, claro.
Y los pentágonos siempre están aislados, así que están rodeados por 5 hexágonos. Uh-huh, uh-huh. En total resulta ser 12 pentágonos en un balón de soccer y 20 hexágonos. Así que ahí tienes algo de
fantástico, fantástico.
Para que le digas
al amigo
del soccer. Yo le pregunto, cuando voy a Europa, como son tan fanáticos del soccer, siempre pregunto a la gente cuánto pentágonos hay en un balón de soccer y nadie sabe. Pero bueno, pues a mí no me entretiene tanto el soccer, pero resulta que trabajo con un compuesto, un buckyball. Eso le dicen buckyball porque se deriva de Buckminster Fullerene. Buckminster Fuller, que es el arquitecto que diseña las figuras geodésicas, de, por ejemplo, de Epcot Center.
Iván me preguntaba también, ¿qué podría hacerse con un buckyball en situaciones óptimas?
Ya, un montón de cosas.
¿De veras?
Sí, un montón de cosas. Resultan ser muy buenos aceptadores de electrones, o aceptores de electrones. De manera que se utilizan muy eficientemente en la formación de celdas fotovoltaicas, que nos células solares. Se mezclan con algo que es un buen dador de electrones. Ajá. Y cuando reciben luz, hay una excitación de electrones que van del dador al aceptor y eso genera una corriente eléctrica. Mm-hmm. Así que son excelentes materiales en células solares, en células fotovoltaicas. Mm-hmm. Además, se han probado en un montón de otros materiales por su propiedad electrónica principalmente.
Mm-hmm. Y la última pregunta de nuestro amigo Iván. Me pidió que te preguntara, ¿qué piensas tú de la educación y la tecnología? O sea, ¿cómo ha cambiado la tecnología el acto de estudiar? ¿Hace falta o hará falta en el futuro ir a una universidad, como lo hacemos hoy en día, o tú tienes fe en la educación a distancia?
Va a ocurrir ambas. Yo creo que no se va a desaparecer, la universidad no va a desaparecer, pero no hay duda de que la tecnología ha cambiado de manera drástica cómo aprende el estudiante y seguirá cambiando. Pues la inteligencia artificial, etcétera, todo este tipo de cosas van a seguir entrando dentro del ámbito de la educación. Así que ha evolucionado mucho. El típico estudiante hoy en día aprende muchísimo por su cuenta, conectando con materiales online, etcétera, etcétera. Sin embargo, a la hora de aprender, la explicación de alguien que ha dominado un tópico sigue siendo, para mí, fundamental y central. Como dice el dicho en educativo, uno no puede explicar algo hasta que verdaderamente no lo entiende.
Claro.
Y es sumamente importante cuando uno le está explicando a un estudiante, explicarle algo en forma conceptual, ajá, ajá, que sea fácil de entender.
Claro.
Y puede ser el concepto más complicado del mundo, sobre todo en matemático, en la física, mucha ecuación, etcétera. Pero siempre hay manera de destilar el concepto en una manera fácil. Claro. Y ahí es donde viene el profesor.
Claro. Además, yo creo que el factor humano también influye en la vocación del estudiante, ¿no?
Sí, es muy importante. El contacto, porque hay mucho de mentoría. El estudiante no puede crecer independientemente y solo por su cuenta, simplemente conectado a tecnología. Pero ayuda muchísimo, no hay duda de que la tecnología ha ayudado muchísimo. La visualización en química, en tres dimensiones. La química es una ciencia eminentemente tridimensional. Y la visualización de estos compuestos en tres dimensiones, hasta proteínas, etcétera.
Lo aclara todo, ¿no?
Lo aclara todo. Las enzimas que tenemos, miles de ellas en el cuerpo humano, tienen estructuras y tu estructura determina cómo funcionan y cómo se pueden modificar, etcétera, etcétera. Así que la tecnología ha hecho un avance tremendo a la hora de visualizar y entender.
¿Algún perjuicio? ¿Ha causado algún daño en la pasión tecnológica en lo que se refiere a la enseñanza?
Yo creo que quizás la dependencia del estudiante del material.
Ajá.
El tener accesible en la mano no se aprende necesariamente
a memorizar.
A memorizar nada. Lo tiene todo disponible en la mano, Google, y en 3 segundos accesa cualquier tipo de información.
Claro.
Es buenísimo, pero yo creo que hace que la gente se ponga un poco vaga intelectualmente.
Estamos totalmente de acuerdo. Una pregunta volviendo a Cuba. Cuando has ido a Cuba, ¿has rondado el lugar donde viviste, donde naciste, donde creciste?
Sí. Y gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de hacer la historia. La primera vez que fui a Cuba, obviamente fui a ver la casa que era la casa de mi padre. Y la razón principal es que cuando construyeron la casa, que fue en el 1956, mi padre, cuando pusieron el concreto, el cemento para la entrada del garaje, pidió que en una esquina le dejaran el cemento fresco para poner la impresión de su mano, la de mi hermano y la mía. Y yo recordaba en esa esquina. Así que fui a la casa y, por supuesto, allí están las huellas todavía.
¡Ah, ¿no? Qué bonito! ¡Qué bonito!
Bastante erosionadas, pero ver mi mano cuando yo tenía 5 años y la mano de mi hermano y la impresión de la mano de mi padre, pues fue muy impactante.
Claro.
Cuando estaba viendo y estaba sacando fotos, etcétera, la gente que vive en la casa ahora, pues, salieron y me miraron como, ¿qué pasa, no? Así que les expliqué y se portaron de maravilla. Me dejaron entrar,
qué bueno.
Un café, me dijeron que caminara por la casa y que lo que yo quisiera. Me trataron muy, muy, muy bien.
Qué emocionante, ¿verdad?
Uh-huh.
Luis, ha sido un gran placer conversar contigo. Estoy seguro de que todos los oyentes que nos escuchan allá en la isla ven tu trayectoria con tanto orgullo y con tanta admiración como yo.
Espero que sea así, Orlando. Pues yo me siento muy orgulloso precisamente por representar a mis dos patrias, a Cuba y a Puerto Rico.
Claro.
Y comparto este galardón con todos ellos.
Bien, buen viaje y ya conversaremos en otra oportunidad, si es posible.
Encantado, Orlando.
Contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yeguada al
presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. Y en eso le sorprende la luz del día. Y llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar, ay, su carga comprar.
Y así, amigos, con Marc Anthony interpretando Lamento Borincano de Rafael Hernández, otra de las canciones predilectas de Luis Echegoyen, vamos a poner fin al programa de hoy. Qué gusto da conversar con un cubano que, después de vivir tantos años fuera de la isla, nos suena tan cercano. Y qué gusto da también saberlo convertido en un hombre de bien, admirado en tantos lugares del mundo. Que nadie se engañe, es Cuba que se reinventa. Hasta pronto.
Ibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también, Borinquen.
Soy hijo de Borinquen y eso nadie